¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Estamos a 30 de enero del año 2023. Son las 4 de la tarde con 40 minutos completamente en vivo desde la costa este. Hoy con toda la actualidad del fútbol hondureño porque se ha disputado una nueva jornada del torneo clausura. También, por supuesto, tenemos lo más reciente correspondiente al futuro de Albert Ellis. Ya se ha definido, hay un anuncio oficial y les tendremos todos los detalles en solamente unos minutos. Les saluda José Armando Rodríguez en compañía esta tarde, como siempre, de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la H. Andrea Llanes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola José, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en esta tarde, en esta edición de Una Hora con la H. Les recordamos estar pendientes de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba Una Hora con la H en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Twitch e en Instagram. Así que los esperamos ahí con todos sus comentarios y todo lo que nos tengan que dejar saber. También les recordamos a suscribirse para escuchar nuestro podcast. Si no nos pueden ver en vivo, estamos disponibles en todas las plataformas, desde iHeartRadio hasta Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todas las plataformas donde usted escuche sus podcasts. Así que estamos ahí para siempre hablar del fútbol y del deporte hondureño en general y de una que otra tantas cosas más. José, el día de hoy tenemos que comenzar con algo positivo y es el anuncio hace algunos momentos, hace algunas horas, que Albert Ellis se queda en el fútbol europeo y creo que Honduras entera puede respirar tranquila, porque esos rumores que discutimos aquí en el programa que Albert Ellis estaría jugando en el LAFC de la MLS, aunque sea el campeón, José, nos preocupó mucho a muchos el anuncio de hoy. Albert Ellis, el nuevo jugador del Brest, el equipo de primera división de Francia, ya lo presentó. Es un préstamo con opción a compra a final del año. Me imagino que todo dependerá si el Bordeaux vuelve a ascender o si el equipo está conforme con el rendimiento de Albert Ellis. Queda todo en manos de la Pantera, José, y como te decía yo, no pensaba que Albert Ellis era su momento de volver al continente americano y peor a la MLS, así que feliz con esta noticia. No sé cómo te sentís vos.
Sí, sin duda alguna es una buena noticia para el fútbol hondureño. Hay que darle un poco de contexto a la gente por si nos sintoniza en este momento y se está enterando que Albert Ellis desde hace varios meses está buscando una nueva opción en el fútbol, no solamente de Europa, sino de otros sectores del mundo, debido a que Albert Ellis quiere jugar en primera división. Está jugando en segunda división. En los últimos días circuló el LAFC como una opción, también el LA Galaxy, la posibilidad de jugar con Chicharito, de volver a la MLS, una liga que Ellis dominó y en la que a mi gusto estuvo mucho más tiempo del que era necesario. Y bueno, hoy finalmente se ha concretado el pase de el Bordeaux a un equipo de primera división, parte baja de la tabla, eso sí hay que decirlo, es un equipo que va a pelear por el ascenso. Según reportes preliminares, Andrea, se menciona que
por mantener la categoría, no el ascenso.
Sí, perdón, según reportes preliminares, todo indica que si Albert Ellis logra mantener la categoría con su nuevo equipo, entonces se deberá ejercer la opción de compra. Así que ese es un dato también muy importante pensando en el futuro de Ellis. Mira, aquí yo creo que hay un tema, no sé si se resuelve con esta transacción, pero hay un tema de estabilidad para Albert Ellis, que eso es algo que no ha tenido en Europa. Hoy vuelve a cambiar de equipo. Ahora, ¿será este el equipo de Albert Ellis por los próximos 2, 3, 4 temporadas o después de la próxima temporada volverá a buscar una opción en otro mercado? Creo que esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Además de celebrar el hecho de que se mantiene en el fútbol europeo.
Bueno, José, ahora le corresponde a Albert Ellis demostrar que está preparado. No es algo difícil, va a la misma liga, va al mismo fútbol. Recordemos que la temporada pasada jugó en la primera división con el Bordeaux. Descendieron, pero Albert Ellis tuvo participación. Entonces, Albert Ellis sabe cómo manejarse en el fútbol francés. Creo que este tiempo de acoplamiento no será mucho. Es más, el Brest tiene un partido este primero de febrero, o sea, ya el día miércoles, que tiene un partido contra el Lyon y podrá debutar Albert Elis ahí, porque Albert Elis está viviendo en el mismo país, no es que llega de otro lado, ha estado entrenando, ha tenido participación con su equipo el Bordeaux, y no va a ser tan difícil como tal vez pasar como lo hizo en aquel momento del fútbol de Portugal a Francia, donde tenía que buscar dónde vivir, acoplarse a un nuevo país, a nuevas costumbres, etcétera, etcétera. Acá yo esperaría que la transición fuera un poco más fácil, y ya hablando básicamente en términos futbolísticos, acostumbrarse a lo que el técnico pide de él, a lo que sus compañeros piden de él y a lo que necesita el nuevo equipo de él. Pero como te digo, el primero de febrero juegan contra el Lyon, un equipo muy bueno, que cuenta con muchos jugadores en buena forma. Creo que para Albert Elis será positivo si tiene minutos contra el Lyon y volver a sentirse que está en la primera división del fútbol francés, que tiene buenos equipos. O sea, a veces la gente piensa que solo es el PSG, pero la primera división del fútbol de Francia tiene buenos equipos como el Lyon y también el Olympique de Marsella y el Lille, que sorprendió a muchos quedando campeón hace unas temporadas, pero... el fútbol de Francia va dando pasos y pasos, cada vez más equipos en el fútbol europeo y saltando de nivel tal vez con las figuras que han llegado. Creo que esto es un cambio que le conviene a Albert Elis, es un cambio que en su carrera pues está en un momento en donde llegó la oportunidad de volver a la primera división y de mantenerse ahí, y todo depende de él. Si el equipo logra la salvación y Albert Elis tiene que ver en eso, anota goles, tiene participaciones, el equipo lo va a comprar porque está en el contrato. Entonces, creo que es algo positivo.
Según reporte, ¿verdad? No es una cuestión definitiva.
No, ha anunciado sí, hay el reportes. Equipo que es un préstamo con opción a compra. Lo que no sabemos exactamente es cuál es, si hay una cláusula que se tenga que seguir, que de una sola vez el Brest tenga que pagar al Bordeaux por los servicios de Albert Elis si llega a tantas apariciones. Hay que recordar que solo son 6 meses de contrato en este momento, pero una opción a compra te requiere que si a Albert Elis le va bien, el equipo tiene la primera opción para decir, bueno, yo lo quiero, el precio ya establecido, cuánto tendrían que pagar, y Albert Elis se podría quedar con el Brest si logra mantener la categoría. Creo que es una buena apuesta sí, de parte del equipo francés, porque
claro que sí,
es un jugador que ya tiene experiencia en la liga.
Y también hay que decir que aquí un tema muy importante para Albert Elis es la salud. Tiene que mantenerse saludable, tiene que estar disponible. Yo creo que Albert Elis ya ha probado su talento, ya Albert Elis tiene un recorrido en la primera división de Francia, todos saben la capacidad que tiene, pero la gran duda que han tenido otros equipos a la hora de contratar a Albert Elis es si se puede mantener saludable. Ha tenido lesiones recientemente, es más, las lesiones también lo han alejado de la selección nacional de Honduras. Entonces, ese es uno de varios retos que tiene Albert Elis en estos próximos 6 meses. Son meses muy importantes en su carrera, porque tiene que confirmar que todavía es un delantero que puede competir a ese nivel. Y todo eso se va a conocer en estos próximos 6 meses, además de una altísima exigencia, porque mantener la categoría no es fácil. No es fácil en Honduras, no es fácil para equipos como Real Sociedad de Honduras, por eso mantener la categoría. Imagínate entonces en la primera división de Francia. Así que yo creo que es una muy buena noticia. Hay que seguir evaluando el día a día de Albert Elis, porque yo espero que este no sea el techo. Yo espero que este no sea el techo. Me parece que es una buena noticia, pero yo por lo menos, y no sé vos, yo no quiero que este sea el techo de Albert Elis, y que ojalá pueda tener una oportunidad más de llegar a la liga, sea de Francia, perdón, de Italia, de España o de Inglaterra, que viene siendo lo que todos consideramos el máximo nivel. Pero entiendo también que hay que ir paso a paso y que hay que estar contento por lo que ha sucedido con el anuncio de hoy.
Así es, José, con eso nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos tenemos todo lo de la jornada 3, vamos a hablar de los árbitros, vamos a hablar de los goles, vamos a hablar de las figuras, vamos a hablar de todo lo de la jornada 3, así, José, y también vamos a darles la previa de la jornada 4, que sí, aunque usted no lo crea, se juega el miércoles otra vez, así que quédese con nosotros que ya regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos!
Regresamos a Una Hora con la H, 4 de la tarde con 51 minutos, completamente en vivo. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos y ahora también estamos en iHeartRadio. Así que los invitamos a que nos sigan en esa que es una de las plataformas más importantes cuando se trata de podcast, de programas deportivos, de programas de todo tipo. Ahí están los mejores y ahí está Una Hora con la H en español. Así que no dejen de disfrutarlo en iHeartRadio, por supuesto también en todas las otras plataformas que ya les mencionó Andrea al inicio del programa. Bueno, momento para hablar de la Liga Nacional, Andrea, porque se ha disputado la tercera jornada. Es sin duda alguna uno de los torneos que yo creo que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la jornada 18, tendremos los clasificados a la liguilla, tendremos los descendidos. Yo creo que estamos en un tiempo récord que además ya va generando, ya nos va dejando factura. Ya Olimpia tiene a Justin Arboleda lesionado, Pedro Troglio ya se quejó, pero antes de entrar en todo eso, hablemos de los resultados, compartiendo los resultados para después ir haciendo el análisis uno a uno de estos partidos disputados durante el fin de semana.
Así es, José, la jornada 3 se disputó en su totalidad este fin de semana. Olancho recibió al Vida en el estadio Juan Ramón Brede y ganó 3-1 con goles de Nelson Muñoz y 2 de Agustín Ausmendi. El descuento lo anotó Giovanni Martínez. El Olimpia, José, empató 0-0 con Maratón, con la figura siendo el arquero panameño César Zamudio, que hizo su debut, y vamos a hablar que lo hizo de la mejor manera. El Honduras Progreso cayó en casa en el Progreso porque los Lobos le ganaron 2-0 con goles de Johnny Leverón y de Christopher Urmeneta. El Victoria dio la sorpresa, José, quedando empatado con Motagua 2-2 en el estadio de el estadio San Jorge en Olanchito. Los goles del Victoria los anotaron Carlos Bernárdez y Luis Hurtado, que empató en el minuto 68. Por Motagua se estrenó Lucas Campana y Marcelo Santos había puesto el 2-1, que no fue total para Motagua porque Victoria empató de la mano de Luis Hurtado. Real Sociedad, en este partido parece que todos los programas nos vamos a pasar hablando de Real Sociedad. Un penal inventado, regalado, penoso, ni sé qué palabra usar, pero Real Sociedad perdió 3-1 contra el Real España. El penal lo anotó Eder Delgado y por el Real España anotaron los extranjeros Claudio Inela, Miguel Carrasco, y después anotó el 3-1 Mayron Flores. Este partido se jugó en Tocoa, José, tenemos tanto de qué hablar, empecemos, ¿te parece?
Claro que sí, vamos entonces con el partido entre Olancho y Vida. Me parece a mí que es un resultado que nos muestra los altos y bajos con los que están arrancando varios equipos de la Liga Nacional. Este partido en específico yo creo que Olancho lo gana más por los errores del Vida y por saberlos aprovechar. No le estoy quitando mérito porque los errores hay que aprovecharlos. Eso fue precisamente lo que hicieron en Olancho, y con un marcador 3-1 me parece a mí que más que alimentar el futuro futbolístico de Olancho, creo que tiene que poner en evaluación a ese Vida, que un día está muy bien, otro día muy mal, otro día muy bien y otro día muy mal. No sé para cuánto le va a ajustar en ese sube y baja, pero de cualquier forma es un resultado muy bueno para Olancho, que además recordemos que sigue jugando sin público en condición de local, y esta vez pues no le ha pasado factura porque consigue la victoria.
Así es, el siguiente partido fue en el que jugó Olimpia en Comayagua, donde le va muy bien, empató 0-0 ante el Maratón, como ya lo habías dicho vos. Se lesionó Justin Arboleda, pero creo que las dos conclusiones que podemos sacar acá es la actuación, primero, la actuación del guardameta panameño César Zamudio, José, que debuta con el Maratón. Esta estimación que hizo Maratón, porque viene del fútbol panameño, el arquero, que había tenido buena participación en la Liga de Campeones con su equipo, el Maratón apuesta por él y lo comprobó en ese día, José, porque Maratón se lleva ese punto por el arquero. Olimpia dominó a placer este partido, tuvo varias oportunidades. La segunda nota es la lesión de Justin Arboleda, que vamos a discutir lo que declara el técnico Pedro Troleo al finalizar el partido. Y la tercera es que vuelve a pitar Belisa Borjas Pastrana, que irá al Mundial de Mujeres y no había tenido participación en las primeras jornadas del campeonato, pero le confiaron este clásico y a mi parecer lo hizo muy bien. No hay polémicas, Olimpia jugó muy bien, Maratón no tanto, pero de la mano de su arquero se lleva un punto del Estadio Carlos Miranda.
Sí, yo creo que esos son los puntos a destacar de este partido. Creo que Melissa Borjas merecía la oportunidad, tiene la oportunidad y creo que hizo un buen trabajo, además, lo cual es el complemento perfecto. Hay que mencionar una cosa muy interesante de Olimpia en este inicio de torneo, Andrea, y es que está llenando el estadio en Comayagua. Y eso es muy, pero muy bueno ver estadio lleno. Sabemos que es un estadio pequeño, pero el ambiente es completamente distinto cuando ves que la grada está siendo el respaldo que necesitan los equipos. Así que me pone a mí a pensar también, por supuesto, sobre el futuro, ¿no? Porque más allá de que el Nacional vaya a estar listo en unas semanas, no sé si Olimpia también se animará a disputar algunos de estos partidos de regreso en la ciudad de Comayagua, dándole quizás un respaldo a toda esta gente que ha estado para el equipo. Y bueno, lo de Justin Arboleda, yo creo que vos ya nos diste un anticipo. Y Pedro Troglio lo mencionó al final del partido en conferencia de prensa, es una lesión muscular, y la lesión muscular llega por la continuidad de partidos, porque el equipo recién sale de una pretemporada y realmente los jugadores no tienen tiempo para descansar, ¿no? Es una pena, porque no solamente deja fuera del espectáculo a uno de los mejores delanteros de la liga, sino que además pone en cuestión realmente cuál es el nivel de competencia, porque imagínate que si Olimpia le está pasando, ¿qué va a pasar entonces con los equipos chicos que tienen menos opciones en su plantilla?
Bueno, lo hemos venido reclamando, no solo con los horarios, sino que la programación de las jornadas en la liga de acuerdo al calendario. Imagínate que Honduras ni movió la liga el torneo pasado por el Mundial, y ahora que tienen más tiempo, porque supuestamente se toma en cuenta los calendarios de la selección nacional y la Copa Oro es hasta junio, se juegan estas primeras 5 jornadas en cuestión de 15 días. Pedro Troglio tiene toda la razón, son 5 partidos en 15 días, y para equipos como Olimpia, como Motagua y como Real España, a eso le tenés que sumar que este mes de febrero jugarán también el torneo internacional. Entonces, el calendario de la liga, en vez de ayudar a los equipos y poner los partidos de forma más equitativa e equiparada, pone las primeras 5 jornadas en 15 días. O sea, ya casi vamos a alcanzar la mitad del torneo. Son 4 jornadas más para alcanzar la mitad del torneo y no hemos ni empezado febrero. O sea, la planificación de la Liga Nacional deja mucho que desear. Pedro Troglio tiene la razón de estarse quejando. Imagínate, hoy fue Justin Arboleda. Ponele que Justin Arboleda sea solo una lesión muscular, se va a tardar 2 semanas en recuperarse. En 2 semanas ya viene el duelo, el partido más importante para la Olimpia este año, porque su meta es hacer una buena participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, no sabes si van a llegar todos tus jugadores de buena forma. Lo mismo Motagua, lo mismo el Real España. Viajando en Honduras, viajando en bus, no es como que si se viaja en avión de primera clase o un vuelo charter, ¿no? Entonces, la Liga, José, deja mucho que desear con esto. Pedro Trollo tiene la razón de reclamar y no dejar de hacerlo, porque a veces, vos me dijiste el programa pasado, no estemos repitiendo la misma cosa, porque yo reclamé que ponían los partidos a la misma hora, pero de remate, créanlo, ponen un calendario, ponen todos los partidos a la misma hora y los ponen a jugar 5 partidos en 15 días, porque hay jornada el miércoles y después otra vez el fin de semana. Penoso en realidad, y me parece bien de Pedro Trollo que en todas las conferencias lo siga diciendo, porque así es como se generan los cambios en el fútbol hondureño, cambios que tienen
sí,
que llegar.
Evidentemente, Pedro Trollo tiene que trasladar este mensaje también a su propia junta directiva, porque recordemos que la liga en Honduras son todos los equipos. O sea, hay un representante de Olimpia que aprobó que se juegue de esta forma, ¿no? O sea, cuando decimos la liga,
bueno, hay votaciones,
son responsables,
o sea,
los que
hay que decir, claro, que hay votaciones.
Claro, pero son responsables también. O sea, todos los equipos son responsables. O sea, no sabemos cómo quedó esa votación. ¿Me podés decir cómo quedó? No podés decirme cómo quedó esa votación. Entonces, bueno, habrá que pedir o que publiquen los votos de quién aprueba este tipo de calendarios. Y si Olimpia es uno de los equipos que lo aprobó, entonces Pedro Trollo tiene que reclamarle a su dirigencia. El punto es que son los mismos equipos los que se ponen en esta situación. Ojalá que el tema del calendario cambie, porque yo creo que no es de beneficio. Más allá de que queremos ver fútbol cada 3 días, es cierto, el aficionado está muy tranquilo, muy relajado viendo los partidos, pero a la larga yo creo que sufre el espectáculo y sufre el desarrollo del fútbol hondureño. Eso creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no?
Es que las jornadas de mitad de semana no son malas, o sea, suceden en todo el mundo, pero las jornadas de mitad de semana usualmente se hacen planeadas, una calendarización especializada para ver en qué momento se puede, en la temporada, se pueden dar los mejores espectáculos jugando a mitad de semana. Pasa en todas ligas del mundo, entonces no entiendo cómo en Honduras se sufre tanto con este asunto. Pero bueno, eso
para hacer cortos los pagos, ¿no sabes? Por eso es. O sea, si jugás 4 partidos en un mes, eso significa que al final del torneo te podés reservar unos cuantos meses de salario. Ese realmente es el objetivo. Pero había una nota positiva de este partido y lo habíamos mencionado ya brevemente, pero creo que vale la pena que nos extendamos un poco más, porque es el arquero César Zamudio, es panameño, disputó toda su carrera en el fútbol de Panamá y esta oportunidad con Maratón es su primera en el extranjero. Estuvo con el Deportivo del Este, el Plaza Amador, que es un equipo que conocemos en Honduras, con Independiente también, viene de una temporada en la que disputó 29 partidos, o sea que es un jugador que tuvo una consistencia, digamos, a nivel de Liga Nacional. En cuanto a la selección nacional, pues no ha tenido muchas oportunidades, jugó un partido amistoso el año pasado y de ahí estuvo como suplente en la eliminatoria mundialista en algunos partidos y también en la Liga de Naciones, pero yo creo que lo que hizo en el partido frente a Olimpia es una muy buena señal y muy bien por Maratón, que trae un extranjero que, aunque es de la misma región en Centroamérica, es bueno que traiga extranjeros y que tengan este tipo de actuaciones. Los extranjeros tienen que venir a aportarle mucho a la liga y en este caso creo que ha quedado confirmado, ¿no?
Y que es el segundo equipo que apuesta en los últimos años por un portero panameño. Recordemos que José Calderón tuvo un paso exitoso por el fútbol hondureño también. O sea, así que el Maratón tiene esa experiencia y creo que hizo una muy buena apuesta con este portero, que seguramente influirá mucho en los objetivos que Maratón necesita cumplir. Lo cumplió ante el rival más grande, José, en el clásico. Maratón se pudo haber ido goleado, no lo hizo y saca un punto que lo ayuda a seguir sumando en la tabla. Ahora, pasemos al siguiente partido, ¿te parece? Porque hablando de la constancia de la liga, el Honduras Progreso, que venía de perder con el Olimpia, pero venía realizando buenos partidos hasta ese momento, cae ante los Lobos de la UPN de la mano de Héctor Castellón, José, 2-0 en el Progreso, o sea, su segunda derrota consecutiva en casa. Vuelvo y repito, el partido contra el Olimpia lo jugaron muy bien, mala suerte que el gol que anotaron estaba en posición adelantada, correctamente marcada, como lo dijimos acá el programa pasado, pero te demuestra que Real Sociedad todavía podría tener posibilidades de acuerdo a los resultados que tenga el Honduras Progreso, que es uno de esos equipos que está inmiscuido en el descenso en la tabla general. Entonces, creo que Honduras Progreso con esas dos derrotas consecutivas en casa se pone un poquito de presión. Todavía está lejos, todavía tiene chance.
Un colchoncito.
Un colchoncito, pero son resultados que te hacen pensar porque no lo podés, no, o sea, contra Olimpia puedes tener presupuestado perder. No creo que ningún equipo tenga presupuestado perder, pero es el campeón, etcétera, etcétera. Pero contra los Lobos era un rival directo, un rival que es un equipo chico también en la Liga Nacional, entonces tendría que ser en teoría más accesible, pero los Lobos tienen un buen técnico, han traído jugadores de experiencia y tienen un cuadro muy balanceado que puede hacerlo llegar otra vez, José, hasta la liguilla en esta Liga Nacional, así que ojo con los Lobos.
No sé, sí, ojo con los Lobos, porque a ver con este dato que les voy a dar, en la Liga Nacional hay dos equipos invictos nada más. Uno es el Olimpia, creo que no sorprendo a nadie diciendo que el Olimpia está invicto luego de 3 jornadas, y ojo, son 3 jornadas nada más, o sea, tampoco estoy exagerando aquí diciendo que van 12 fechas ya y sigue invicto, pero el otro son los Lobos, y uno imaginaría que los Lobos en las primeras 3 jornadas, que tengan 2 triunfos y un empate, que sean segundos, tiene que ser un buen inicio. Lo decía Héctor Castellón al finalizar el partido, dice, bueno, estamos teniendo un buen inicio, algo que no sucedió el torneo pasado. Entonces quiere decir que eso es algo que Héctor Castellón ha hablado con sus jugadores, les ha dicho que es importante tener un buen inicio de campeonato. Lobos creo que está lejos de la conversación del descenso y se concentra en conseguir uno de los primeros cupos o por lo menos un pase a la liguilla. Creo que está teniendo un muy buen inicio, un muy buen inicio. Y por parte de Honduras Progreso, Andrea, otro equipo con ese sube y baja, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Da la impresión que aquel equipo que tenga la suerte, que sepa pegar, va a salvar la categoría. O sea, si Honduras Progreso sabe ganar cuando Real Sociedad pierde, se va a quedar. Y si Real Sociedad, a la inversa, si sucede a la inversa, Real Sociedad se va a ir acercando poco a poco, ¿no? Que es lo que normalmente pasa en estos torneos. El último lugar, hay una etapa en la que agarre un empujoncito y se arma buena la pelea por el descenso.
Así es, José, completamente de acuerdo. Tal vez no pudieron desayunar bien los jugadores de los Lobos ese día por la entrevista de John Jairo que dio, que la recordamos. Tal vez no pudieron comer bien, no pudieron descansar, pero seguramente los Lobos tendrán que mejorar. Existe el trabajo, no es que estén jugando mal, pero a veces los equipos no encuentran esa constancia. Los con Honduras Progreso y los Lobos sí son serios candidatos para mí para poder entrar a la liguilla este torneo, especialmente con los altibajos que están teniendo los demás equipos que están en esa pelea.
Quiero darle, si me permitís, una mención especial a uno de los goles de Lobos. El primero, obra de Johnny Leverón. Un verdadero golazo, le pega fuerte desde fuera del área. Es uno de esos buscapiernas que se coló entre 3 o 4 jugadores y termina picando enfrente y ves a la red, un verdadero golazo de Lobos. Así que no quería cerrar este bloque sin antes mencionar y darle el mérito que merece Johnny Leverón, que para mí es uno de los jugadores más serios, más consistentes de la liga. En su tiempo con Olimpia fue el mismo jugador que es hoy en Lobos, y eso me parece que es importante para reconocer el profesionalismo de Johnny Leverón, que le aporta muchísimo a la liga.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es un hombre que tiene experiencia y desde que debutó en la Liga Nacional siempre fue así. En Motagua, Olimpia, Maratón, en todos los equipos que ha estado Johnny Leverón, siempre ha rendido de buena forma y sobre todo profesionalismo. ¿Te parece, José, si hacemos la segunda pausa del programa? Cuando regresemos hablamos de los últimos dos partidos, ese partido de Motagua y el partido que todos estamos esperando para comernos al árbitro. Así que quédese con nosotros que ya regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Cinco de la tarde con 10 minutos, seguimos en vivo en Una Hora con la H. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de lunes, esperamos que estén teniendo un gran inicio de semana. Oíme, ya se nos va el mes de enero, en un abrir y cerrar de ojos ya se va el primer mes del año. Bueno, y con tanto fútbol también, así como nos tiene la liga, corriendo de una jornada a otra, pues se nos va rapidísimo el tiempo. Así que ya estamos hablando de la tercera jornada, pero en 10 minutos estaremos hablando de la cuarta. Así que quédense con nosotros porque el tiempo es corto. Hablemos, Andrea, de Victoria Motagua. 2-2 termina el partido, ¿no?
Así es, 2-2, como les habíamos dicho, anotaron el nuevo fichaje de Motagua, Lucas Campana, que ya tiene experiencia en la Liga Nacional, y anotó también Marcelo Santos por parte del Motagua. El Victoria anotó Carlos Bernárdez y Luis Hurtado, que empata el partido al minuto 67-68. Un resultado, José, que muestra lo inconstante que es Motagua, porque Motagua... usualmente es un equipo que cuando empieza ganando es bien difícil que le empaten los partidos, no es un equipo que sabe cerrar, no pudo mantener la ventaja, empezaron ganando, el Victoria empató, empezaron a ganar otra vez y no pudieron mantener la ventaja ni 10 minutos después del gol de Marcelo Santos, cuando ya Luis Hurtado empata el partido por parte del Victoria y después... a cuidarse Motagua de que el Victoria no anotara un tercer gol que diera los 3 puntos. El equipo de Héctor Vargas muestra, José, que tiene una buena idea futbolística. Y Motagua cuenta también que tiene sus armas, que tiene buena idea futbolística. No sé cuánta paciencia se le tendrá a este Motagua porque tiene que empezar a dar resultados en la cancha. Sus fichajes que no habían podido jugar tuvieron algunas actividades en este partido, entraron de cambio. Creo que eso también le ayudará al equipo de Hernán La Tota Medina. No sé qué te parece a vos, José. ¿Te parece que el Victoria es realmente un equipo que pueda pelear con los equipos grandes o que Motagua tal vez sea un poco inconsistente esta temporada?
A ver, no sé, te voy a decir que me gustaron los 4 goles. Me gustaron mucho los 4 goles. El de Marcelo Santos, muy difícil para definir. El de Campana también me pareció un buen gol, sobre todo porque demuestra su fortaleza dentro del área, y los goles del Victoria también fueron muy buenas acciones individuales. O sea que digamos que en cuanto a los goles, si lo comparamos, por ejemplo, en los 4 goles de Olancho Vida, son goles que surgen a partir de errores. Estos goles de Victoria Motagua surgen a partir de una virtud. Entonces, me gustó eso. Estoy de acuerdo con vos que Motagua sí muestre esa inconsistencia. Su récord hasta ahora también le deja un triunfo, un empate y una derrota. Así que también eso nos da una línea más o menos cercana a lo que nosotros estamos planteando aquí. Creo que Motagua me da la impresión que va a ser uno de esos equipos que tiene un arranque lento, pero que se va fortaleciendo a medida que avance el torneo. Y en cuanto a Victoria, para mí sigue siendo una duda qué va a ser este Victoria en el 2023. porque tiene algunos jugadores talentosos, pero por momentos me parece que quizás le falte un poquito de ese peso que debe tener un equipo, un jugador que cargue, como lo hizo por ejemplo Moreira en algún tiempo con Motagua. No sé si lo tiene el Victoria. Si lo encuentra, pues puede ser un rival de mucho cuidado, va a ser un equipo que corre mucho, pero me parece que en esta ocasión Motagua deja escapar puntos por cómo se da el partido y por lo que vos mencionabas, que una vez que Motagua toma ventaja, pese a que estaba jugando en condición de visitante, normalmente es un equipo que es fuerte en ese aspecto. Recordemos que la Tota sigue también fuera todavía, así que tal vez el regreso de la Tota, tener ahí al líder que les esté hablando en la oreja, no es lo mismo. No es lo mismo que te hable el asistente a que te hable la Tota, que se sabe que es el jefe, ¿no?
Bueno, veremos. José Motagua tiene competencia internacional y de los equipos que van a participar de parte de Honduras, Motagua es el peor, sin duda alguna. O sea que yo podría estar de acuerdo con vos que el Motagua no podría mejorar a lo largo de la temporada, pero a mitad de eso tiene un duelo muy difícil contra un equipo de México que ha quedado campeón en los últimos años, en los últimos torneos, un equipo que tiene muchos buenos jugadores, que tiene a un técnico hasta este momento que es candidato para elegir a la selección mexicana. Motagua no ha mostrado para mí en este torneo de los tres equipos que van a jugar internacionalmente esa constancia. Entonces yo podría estar de acuerdo con vos con decirte que Motagua va a mejorar. Motagua puede recibir un golpe anímico muy fuerte, así como lo hizo la temporada pasada, que después de quedar eliminados en las semifinales de la Liga CONCACAF, se vino abajo en la Liga, logró llegar a la final, pero de nada le sirvió porque la perdió contra el Olimpia de una forma... tal vez no con mucho fútbol, por decirlo respetuosamente, ¿no?
Entonces, sí, pero sabes que tiene mucho tiempo todavía para llegar a la Liga de Campeones. El primer partido es el 9 de marzo. Estamos hablando del mes de marzo. A este ritmo va a estar al borde de la liguilla, o sea, en el torneo local. O sea, que el tiempo que te estoy diciendo son partidos, y aquí el 9 de marzo probablemente vamos por la jornada, ¿qué? 15, 16, algo así, no te extraño, o sea, no estoy exagerando, puede ser. Entonces después de 15 partidos, ya Motagua puede estar listo para el 9 de marzo enfrentar a Pachuca, ¿no? O sea, realidades, no estoy exagerando, son realidades.
Bueno, José, sí, en ese caso sí tendrías razón, pero bueno, vamos a ver qué pasa, como decís vos, cuando Motagua regrese su técnico. Héctor Vargas continúa trabajando con el Victoria, pero de verdad, si nos tocara después de estas tres jornadas y la cuarta que vamos a verle el miércoles sacar una conclusión, Motagua no estaría entre los favoritos para ganar el título hasta este punto. Es muy temprano, pero creo que el Olimpia y el Real España se demuestran como los mejores equipos del campeonato hasta este momento. Entonces Motagua tiene mucho camino por recorrer hasta este momento, José, y necesita encontrar esa constancia antes de que llegue la competencia internacional. Hay que decir que después de estos partidos de a mitad de semana, después se vuelve a normalizar un poco el calendario hasta después volver otra vez a tener jornadas a mitad de semana. Pero bueno, eso será un tema para los siguientes programas. Terminemos, José, con esta jornada 3 de la Liga Nacional, porque vamos a hablar de un tema bastante polémico que sucedió en el partido entre Real Sociedad con Real España. Ya les hablamos quienes anotaron los goles: penal de Eder Delgado, Miguel Carrasco, Claudio Inela y Byron Flores anotaron por el Real España. Se falló un penal también Pedro Báez, pero el penal cobrado por el árbitro asistente de este partido, José, está para el no top 10 del siglo, diría yo, del siglo XX. El que estamos ahorita, porque un penal que el árbitro Nelson Salgado no lo marca como falta fuera del área, pero en línea, José, le avisa que fue dentro del área cuando en realidad estaba a metros todavía los jugadores y la falta cuando se dio en este momento. Es penoso que en una época en donde el fútbol tiene herramientas para que este preciso escenario no pase, en Honduras siga pasando, una pena completa. O sea, es que yo ni sé ni qué decirte, penoso, inventado el penal, claramente fuera del área y en línea lo estaba viendo, estaba exactamente en la línea y se ve cuando el mismo asistente estaba antes de la línea del inicio del área grande. No puedo ni imaginarme cómo el árbitro la vio, obviamente sí es un error, pero los árbitros en Honduras no tienen esas modalidades que los ayuden a corregir su error y el árbitro duda, José Nelson Salgado, cuando él había marcado la falta fuera, duda y marca el penal por lo que le dice su asistente.
Sí, digamos que ahí Nelson Salgado tiene dos situaciones. La primera es, sanciona la falta y está bien sancionada porque sí es falta. Y la segunda es que le presta atención a su asistente, como quizás un buen compañero, ¿no? Que un compañero le dice, no, fue adentro y él... dice fue adentro. También se le puede criticar el hecho de que él es la máxima autoridad y si él la vio afuera, si él consideraba que estaba afuera, también pudo considerar que se debió sancionar con tiro libre. Lo que deja claro es que Nelson Salgado tampoco estaba muy convencido de a dónde fue la falta, porque si él estaba claro que la falta había sido fuera, la sanciona fuera y se acabó.
Debo decir una cosa, José, que no sabemos el estado de la cancha de Tocoa. Bueno, sí lo sabemos, se ve en la televisión. Imagínense que en la televisión se ve 10 veces más bonito, más estético. Sabemos a dónde llega la grama, cómo está la grama de alta, si se ve en realidad cuando vas corriendo, cuál es el área. Esa es otra cosa también, que hablamos del error del árbitro, a veces nos concentramos en eso, pero no hablamos de lo mal que está el campo y que no ayuda a los referees a ver qué es lo que está pasando ni dentro del área, ni fuera, ni con los goles, ni qué es lo que pasa. Pero es penoso que ya en la Liga Nacional hayan habido dos jugadas polémicas que fácilmente, José, se hubieran podido corregir si hubiera algún tipo de video arbitraje. Hablo de Cuba López y hablo de este penal que el árbitro Nelson Salgado sanciona como penal después de que su asistente se lo notificara. Estas dos jugadas son el claro ejemplo que Honduras tiene que velar por modernizar su fútbol y introducir el video arbitraje. No hay de otra, señora.
Bueno,
si no vamos a estar viendo esto otra vez.
Sí, la verdad es que no, o sea, están las herramientas, lo que pasa es que no llegan a Honduras y a mí me da la impresión que van a llegar mediante donación únicamente. O sea, si la CONCACAF hace una donación, no sé si alguien de buena fe regala algún pedazo de bar que ya no está utilizando. Tal vez así, no sé.
Al que le pegó Cavani en el Mundial y que ya no sirve.
Sí, esa tal vez llega y seguramente llegará un equipo y el equipo tendrá que irse rotando cada jornada en un distinto estadio. Algo así va a ser, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? De los equipos que le pedimos lo del calendario, todos los equipos son responsables. Entonces, me imagino que cuando llegue la conversación del VAR, nadie está dispuesto a entrar a esa conversación porque requiere de una inversión. Es cierto lo que vos decís de la cancha, tal vez estaba del otro lado del barranco la línea y por eso no la pudo ver el árbitro asistente. Lo cierto es que era fuera, la pita dentro, es el 1-1 en aquel momento de Delgado y digamos que justicia divina o realidades de entre Real España y Real Sociedad no permitieron que ese gol termine siendo un factor por ahora, ¿verdad? Porque después diferencia de goles y muchas cosas,
bueno,
puede serlo, pero
por
ahora.
El penal que falla Real España, no sé si pensás vos que era penal o no, lo falla Pedro Báez al final, no sé qué te pareció, si el árbitro quiso compensar o si pensás vos que era un penal de verdad.
Bueno, yo creo que ya compensar ese momento no, porque ya tenía la ventaja Real España. Real España, si hay un mérito que hay que darle al equipo de Palomo, es que aún sabiendo que esa decisión no era correcta, la del penal me refiero, ellos mentalmente la aceptaron, siguieron adelante y sabían que eran mejor equipo que Real Sociedad y consiguieron los 3 puntos. Lo de Real Sociedad, además, recordemos que viene de una semana complicada, ¿no? Lo de Mauro Reyes y aquel problema con el dirigente parece que pasó hace como 2 meses, pero fue esta semana que acaba de pasar.
Que vos se ha jugado 3 partidos en menos de 10 días, tiene razón Pedro Troil, o sea, ya ni sabes qué es lo que está pasando.
Sí, entonces fue una semana complicada para Real Sociedad y bueno, no lograron mantener ese resultado que tampoco hubiese sido justo al final para el fútbol en general, que que Real Sociedad terminara sumando a partir de ese gol, ¿no? Si después terminaba marcando 2, 3, 4 goles más, pues ya es otra historia. Pero bueno, estos resultados, Andrea, nos dejan a Olimpia como líder de la tabla de posiciones. Ya les habíamos dicho que el segundo lugar lo ocupaba los Lobos de UPN, ambos con 7 puntos. Luego viene Real España con 6, Olancho, Motagua y Victoria tienen 4. Y en la parte baja de la tabla, Honduras Progreso, Maratón y Real Sociedad, en ese orden, tienen... Honduras Progreso tiene 3 puntos y Maratón tiene 2 puntos, Real Sociedad tiene 1 punto. Estos últimos dos son los únicos equipos que todavía no logran ganar en este torneo clausura, hablando por supuesto de Maratón y Real Sociedad. ¿Te sorprende un poco que el Dr. Nazar llegue a la tercera fecha y todavía no pueda ganar en este torneo, tomando en cuenta también que el partido contra Olimpia, si no es por César Zamudio, lo perdía?
Sorprende un poco, José, sorprende un poco, pero esto es normal que pase cuando llegue un nuevo técnico, cuando especialmente no tenés tantos partidos de pretemporada y con rivales de tu mismo o más alto nivel. Entonces creo que puede ser de esperarse. Por otro lado, el Real España con el Palomo tiene lo mismo, es un técnico que llega como persona nueva a la liga, no nueva a la liga porque había dirigido ya el Honduras Progreso, pero una persona que ya conoce el Real España y conoce la liga. El Dr. Nazar tiene que empezar de cero, Maratón con problemas económicos, tampoco es como que pudo mantener su equipo y ni pudo mantener a las figuras que ahora juegan en el Real España y una en Motagua. Entonces, creo que eso, todo eso influye, José, todo eso influye. Vamos a ver si el Dr. Nazar podrá darle la vuelta. Son 4 partidos que va a tener en menos de los 10 días que te decía, porque te parece si vamos a analizar cuáles son esos partidos de la jornada 4 así rapidito. Recuerden que el miércoles estamos acá otra vez y vamos a tenerles la mejor previa para esa jornada 4, que hay un clásico entre el Maratón y el Real España. El Dr. Nazar, José, no sé si decís que si pierde el Maratón esos partidos se puede poner en riesgo, sabiendo cómo son los directores en Honduras.
Ojalá que no.
No, pero bueno, nunca se sabe, como dijo el gran filósofo hondureño Chelato Uclés. El Motagua recibe la visita del Olancho, el Vida recibe la visita de el Olimpia, los Lobos reciben al Victoria y Real Sociedad recibe al Honduras Progreso en un duelo que es un duelo por el descenso. Si el Honduras Progreso logra llevarse esos 3 puntos, ahí ha dado un paso firme a mantenerse en la primera división, aunque sea solo 4 jornadas las que se han disputado, pero sumaría de 3 a la ventaja que ya tiene, a ese colchoncito, como dijo José, que tiene por sobre Real Sociedad de Tocoa.
Sí, una jornada muy buena, una jornada muy buena, que es una pena que se juegue en miércoles, ¿no? Es una jornada muy buena porque tiene un clásico, porque tiene ese duelo por el descenso. Ese duelo por el descenso se da 2 veces nada más, o sea, al momento que vos vas a realizar el calendario, que por suerte ya no es por sorteo como era antes, pero al momento que vos vas a realizar el calendario en un torneo clausura, tenés que saber que los clásicos son importantes y tenés que saber que los partidos entre los 2 últimos puestos de la tabla general son partidos que todo el mundo quiere ver. Así que una pena que eso no se haya tomado en cuenta para esta primera de 2 finales por el descenso. Todo indica que estos van a ser los 2 equipos que van a pelear durante todo el torneo. Por no descender, así que bueno, vamos a ver si los podemos disfrutar.
Todos son a la misma hora.
Sí, esa es la otra cosa, ¿no? Que vamos a ver si podemos disfrutarlo de alguna forma, con uno con el celular, otro con el tablet, otro en la computadora y otro en el tele. Todavía te vas a quedar sin ver algún partido. Así que vamos a ver qué pasa en la jornada. Lo vamos a hablar más en detalle, Andrea, el miércoles, porque vamos a estar aquí completamente en vivo, como lo hacemos todos los lunes, miércoles y viernes. Vamos a tener, por supuesto, también más detalles de lo que suceda entre hoy y mañana en la preparación de estos partidos de la jornada número 4 del torneo clausura.
Bueno, José, ¿te parece si pasamos a discutir cuáles son los temas de tendencia para ir cerrando esta transmisión de esta edición de Una Hora con la H? Y nos mantenemos con el fútbol porque estamos a punto de que inicie el Mundial de Clubes el miércoles, el día miércoles, inicia el Mundial de Clubes en Marruecos, una fiesta. Marruecos se hizo famoso, José, por su actuación en el Mundial de Qatar, pero el fútbol en Marruecos se ha vivido de una forma ejemplar por muchos años y me alegra que el Mundial de Clubes pase a jugarse en esta ciudad, en este país. La competencia inicia este miércoles y, José, tenemos equipos de la talla de Real Madrid, que ganó la Liga de Campeones, el Flamengo, que ganó la Copa Libertadores, y Seattle Sounders, que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se va a este torneo sin una pretemporada larga, sin muchos partidos amistosos, a jugar el torneo más importante de su historia. Increíble, pero creo que todos los amantes del fútbol, José, a menos que pasen cosas históricas con el fútbol, quieren ver ese partido entre el Flamengo de Gabigol, de Arturo Vidal y todas sus figuras, y el Real Madrid de Carleto Ancelotti, Benzema y Luka Modric, ¿no? Es
sí, ese es todos los amantes de fútbol siempre quieren ver. Todas las ediciones de los Mundiales de Clubes siempre queremos ver al campeón de la Libertadores con el campeón de la Champions League, de la UEFA. Siempre. Ese ha sido el escenario que todos nos ha gustado. Obviamente este Mundial de Clubes va a cambiar. Recordá que viene otra versión del Mundial de Clubes,
con más equipos,
y eso pues obviamente va a ser la conversación un poco distinta, pero por lo menos en esta edición yo creo que todos seguimos con esa misma mentalidad. En el caso de Seattle, han estado en Marbella, en España, haciendo la pretemporada, que voy a diferir con vos, porque no es que no ha sido larga, sino que es que no ha tenido una alta exigencia. Si ha sido una pretemporada larga, porque ellos empezaron el 4 de enero, lo cual un mes de pretemporada es más que suficiente, ¿no? Si pasas de un mes, ya empezás a darle carga a los jugadores que son innecesarias, pero al estar en el continente europeo, pues han tenido dificultades para tener amistosos de verdad de una alta exigencia. Veremos cómo le va, son los representantes de CONCACAF, el escenario no es muy bueno.
Sounders espera por el rival, José, que se decide en el partido inaugural de este Mundial de Clubes, que se jugará entre Al Ahly y el Auckland City, que representan a sus confederaciones. Este partido se jugará el primero de febrero, el jueves, a las 2 de la tarde, hora del este. El que gane este partido será el rival de Seattle Sounders en la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Por el otro lado están ya el Wydad AC y el Al Hilal, que se enfrentan por un puesto en la semifinal el sábado. Ese partido son el sábado, al Seattle Sounders les toca debutar el sábado. Si el Seattle Sounders pasa, José, se enfrentaría al Flamengo. Y el rival del otro partido sería el rival del Real Madrid. Así que interesante lo que tienen el Mundial de Clubes. Lo que tiene el Mundial de Clubes comienza el miércoles, como les digo. Así que los amantes del fútbol tendrán fútbol internacional de clubes, que siempre es bonito ver. A pesar del camino y de lo corto que es este Mundial de Clubes, siempre es interesante de ver. Y será interesante ver también a los fanáticos en Marruecos, cómo se comportan después de haberlos visto en Qatar 2022.
Bueno, y entonces para cerrar, ayer también se definieron los equipos clasificados al Super Bowl. Andrea, es el partido cumbre del calendario del fútbol americano para muchos, por el espectáculo de medio tiempo que este año es de Rihanna, ¿no?
Así es, José, es el turno de Rihanna. Hay que recordar que antes de comenzar la pandemia fue el turno de Shakira y Jennifer López. Este año vuelve a ser otra mujer y Rihanna, todo el mundo está esperando su vuelta, creo que más que el partido, para los que no son fanáticos del fútbol americano, ¿no? Sin
ánimo. Más vale que aclaraste, ¿no? Más vale que aclaraste, para los que no son aficionados del fútbol americano.
Porque Rihanna, todo el mundo está esperando su vuelta a la música, porque ahora es una gran empresaria de la ropa interior y del maquillaje, de los productos de belleza. Así que será emocionante por ver a Rihanna. El Super Bowl se jugará en Arizona y ya se conocen, como dijiste vos, los dos equipos. Yo te tengo dos datos interesantes. José, porque es la primera vez en la historia del deporte que en el Super Bowl se enfrentarán dos hermanos. Y estoy hablando de los hermanos Kelce, que uno juega en Filadelfia y otro juega en los Kansas City Chiefs, que ya fue campeón, por cierto, de un Super Bowl. Y también será la primera vez en la historia de la NFL que dos mariscales de campo negros, de la raza negra, se enfrenten entre sí. Patrick Mahomes y Jalen Hurts se enfrentarán por Patrick Mahomes, su segundo anillo, y Jalen Hurts, su primer anillo de Super Bowl.
Bueno, la información entonces es completa. Con eso nos vamos despidiendo, siempre agradeciéndoles por estar con nosotros en una nueva edición de Una Hora con la H. Les recordamos que volvemos el miércoles. Para estar con nosotros, les recomendamos que nos den seguir, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, seguir en Facebook, para que reciban una notificación automáticamente de cuando vamos al aire. Así que, Andrea, un gusto nuevamente compartir con vos. Me imagino que estás lista para el miércoles, porque será una previa espectacular de la jornada 4 de la Liga Nacional.
Así es, acompáñenos, gracias por su sintonía el día de hoy. El miércoles volvemos con todo aquí en Una Hora con la H.